Bueno, arranca la parte 2. ¿Qué tenemos acá para escuchar y aprender?
Bueno, Apu, en esta parte 2 vamos a seguir charlando sobre los judíos y el dinero, pero nos vamos a meter con el lado B de estas cuestiones que tienen que ver con la justicia social o, como la entendemos en el judaísmo, con la tzedaká. Nos vamos a meter también con el temita de la ética y el dinero, tanto para nosotros los judíos como para los paralelos que podemos trazar con el protestantismo y con los contrapuntos que inevitablemente aparecen con el catolicismo. Y después va a volver el tema de la tzedaká, pero lo vamos a conectar ahora sí con un concepto que nos gusta mucho, que es el de Tikkun Olam. Básicamente es tratar de dejar al mundo mejor que como lo encontramos. Y bueno, y después ya cerramos con preguntas del público, que les encanta. Nuestra audiencia hoy está ávida de saber del judaísmo, así que le dedicamos un buen rato a sus consultas. Vamos entonces con la parte 2 de este episodio 3.
Vamos. Volviendo al tema
De la guita.
de la guita, yo dije al principio que no está mal visto hacer dinero y también tocamos el tema de la solidaridad, que también se da en el pueblo armenio. Pero nosotros tenemos una palabra específica para eso, que se llama tzedaká, que la traducción más acertada sería justicia social. No sé, no es caridad, no, nosotros no tenemos la obligación de dar caridad. Nosotros tenemos la obligación de hacer tzedaká, que es restituir a la persona a la situación en la que estaba y que momentáneamente por cosas de la vida se cayó. Una persona que se cayó o que nació en un hogar humilde, le restituimos un estatus mínimo de dignidad y no de cualquier manera, y esto también lo quería mencionar. Hay muchas maneras de ayudar, pero según Maimónides, que vivió hace 1000 años, literalmente 1000 años,
Un
en
rabino
Chile.
de la comunidad sefaradí de española, digamos.
Sí, del año 1000, si no me equivoco. Hay una escala donde si yo te doy plata a vos, te estoy ayudando. Pero te ayudo más si vos no sabés quién te dio la plata. Pero aún más si yo no sé a quién se la estoy dando. ¿Sí? Si hay una organización anónima que recibe la ayuda, recibe las donaciones y quién la necesita. Y sobre eso, la mayor manera de ayudar a una persona es darle trabajo. Eso está ordenado hace 1000 años y también tenía una razón. Un desocupado es un riesgo para toda una comunidad. Cuando vos estás en el exilio y tenés que sobrevivir, un desocupado es un tipo que primero es una carga para toda la comunidad, todos lo tienen que estar ayudando, dándole plata. Y segundo, es un tipo que se puede llegar a poner en su desesperación, llegar a la violencia, y eso después termina repercutiendo en toda una comunidad porque el pueblo que lo está hosteando, después va a ser, estamos hablando hace 2000 años, un castigo colectivo sobre toda esa comunidad. Entonces la desocupación es vista como algo muy malo y muy importante repararlo. Acá están mandando chats.
Sí, está la pregunta de Fernando, y esto podemos ya inaugurar el tema de las
Sí,
preguntas.
Fernando,
Del
voy a leerla
tema.
en voz alta.
Sí, bueno, dice: es interesante ver cómo los cristianos protestantes tienen una relación con la plata muy distinta a la de los católicos, más parecido a los judíos. ¿Ven algo ahí? Bueno, hay digamos, unas cuantas materias de sociología, bueno, te hablan de la ética protestante, y bueno, justamente. Detrás de eso, Euge habló de la religión católica como culposa y demás, el dinero como pecado.
Esta cosa del pobrismo, ¿no? El pobre como un valor en sí mismo, que se ve tanto en el catolicismo y ahora con este papa, ni te cuento,
Un saludo al papa.
Sí, ¿no?
Sí, claro. Pero
Nosotros.
no, en el judaísmo, como en el protestantismo, viví algunos años en Estados Unidos, y el rico, el que hace, el que puede, es valorado, es Tipo, qué bueno, o sea, genera laburo, da oportunidades. Y acá es mucho más complejo, ¿no?
Yo,
Sí.
antes de darte Apple el pie, que
Dale.
sé por dónde vas a ir,
Ajá.
yo creo que una de las cosas
Ansioso.
que están por ahí, o sea, jugamos de taquito acá.
De memoria.
Una de las cosas que se pone en juego en los contrastes morales, filosóficos y espirituales tiene que ver con el hecho de no creer en una vida más allá de esta. O por lo menos no jugarte las fichas a que la redención viene en la vida después de esta, sino que el partido se juega acá en la tierra y que las buenas acciones se juegan en el plano de lo material, donde realmente está en juego lo que vos podés dar, todo este esquema del cual Apu se explayó, digamos, es la tzedaká, que es el acto de dar sin mirar a quién, el acto de recibir sin saber de quién, y que la intermediación sea comunitaria, transparente. Tiene que ver con el hecho de que le estás modificando un poco la calidad de vida ahora a alguien concreto. No estás exaltando la pobreza como un valor, al contrario, estás tratando de sacarlo de la pobreza. Y de hecho estás tratando de que los mecanismos de generación de valor, sí, que es para usar, digamos, un esquema bastante economicista, no se alteren, que los principios que rigen la ética del trabajo, de la acumulación, no se rompan, porque en definitiva, digamos, ahí donde no hay generación, no hay que repartir. En Argentina, lamentablemente, cuesta muchísimo hacer entender eso, y hay una exaltación sistemática, hipócrita a mi gusto, porque quienes normalmente te corren con eso, están tapados de guita, poco difícil de explicar dónde sale. Pero bueno, sí, ahora sí, Apu, si querés ir a donde ibas a ir.
Sí, no, voy a leer lo que está diciendo Euge, que lo dice mejor que yo. La religión, estaban preguntando si la visión de los protestantes y la visión que ellos tienen con la plata es más parecida a la de los judíos que a la de los católicos, y definitivamente yo lo vivo, lo entiendo así. Acá dicen, la religión católica es culposa con todo y ve el tema del dinero casi como un pecado. Y sí, la plata quema, el dinero quema, y morir pobre es condición necesaria para la salvación. Eso por lo menos hace 2000 años, no sé si eso cambió. Y acá aclaran también que para los protestantes es buenísimo ser exitoso, significa que Dios te ha bendecido, no así para los católicos. Sí, nosotros tenemos una cultura más parecida a la de los protestantes en ese sentido. Y si vos cumpliste con tu, si la plata la hiciste de manera honrada y cumpliste con tus deberes para con tu comunidad y para el mundo en general, no hay ningún problema y está buenísimo que seas rico. De hecho, es mejor morir rico que no. Y si miramos en la antigüedad, Abraham es el primero que compra una. Abraham es el primer patriarca, ¿no? Tanto de los judíos como después
De
de
musulmanes.
los cristianos y de los
De los musulmanes.
musulmanes. Y Abraham compra una cueva para enterrar a su esposa. Nosotros tenemos que enterrar. Pero aparte de generar una transacción, todo eso, sienta las bases para que nosotros enterremos a nuestra gente en cementerios separados. Porque digamos, la muerte es algo impuro, es técnicamente impuro, en esa época transmitía enfermedades, y además no enterramos la riqueza con ellos, no hacemos como los egipcios. Estoy hablando de cosas que surgieron hace 3.000 años. ¿Cómo vas a enterrar vasijas de oro y para que tus hijos tengan que empezar todo de nuevo? No, no. No enterramos con eso y... Perdón, me quedé. Y tampoco tenemos problema con que el dinero genere dinero. El cristianismo toma la visión aristotélica de que el dinero es estéril y no produce riqueza en sí mismo, tampoco el tiempo. Y el judío no tiene una visión que después terminó siendo el capitalismo, la visión capitalista, que es el dinero, perdón, el tiempo es dinero, time is money, el tiempo es un maní, como decía el inglés. Y por lo tanto no es lo mismo un peso ahora que un peso dentro de 10 meses. Y por lo tanto, el interés no es algo ilegítimo.
Eso también nos separa incluso de religiones como el Islam, donde el interés está camuflado en un formato de préstamo que por algún motivo terminás devolviendo más de lo que pedís prestado, pero que no tiene interés. Todavía claro. No entendí la matemática detrás de eso, pero creo que se llama el SECAT, es el método.
Pero sí, le pone el nombre comisión en vez de interés
para que no sea tan evidente. Pero bueno, en líneas generales, o sea, y ya para ir redondeando y darle paso a algunas preguntas antes de concluir nuestro tercer Goy Friendly, o sea, es evidente que como en cualquier centro de actividad capitalista, ¿sí? Como ya sea un país, un bloque económico, una ciudad, que es en realidad donde empieza toda esta historia, aparezcan judíos que de alguna manera tuvieron esa ventaja histórica, ya sea por el lugar del que vienen, o la habilidad, pero muchas veces dicen, no, ustedes tienen, me encanta el you people, ustedes tienen habilidad para el comercio, yo tuve que aprender a comerciar, yo la verdad que yo siempre fui un analista, o sea, siempre agarraba información y trabajé para terceros, y cuando me hice independiente aprendí a venderme, pero...
Agarra la pala.
Agarré la pala, exacto. Pero lo que sí creo es que la tasa de millonarios per cápita no debe estar muy, muy disociada de la de los que pueda llegar a conocer Carlos de la comunidad armenia, o una comunidad católica, por más culposo que sea todo este tema de tener guita, hay muchos millonarios, está fantástico. El tema es la vinculación y el procesamiento de esa culpa. Yo creo que ya va decantando el próximo Goy Friendly, vamos a tener que trabajar con el tema de la culpa y el resentimiento y cómo de todo eso decanta en el judaísmo, en los aportes judíos a la izquierda. Pero bueno,
claro. Sí.
La contra, que es el lado B, tenemos también del otro.
Y tomo eso también para decir que este tema de la tzedaká, que es la justicia social o dar plata, me acuerdo en un grupo nos plantearon, un grupo judío nos plantearon, ustedes donan, ponen de ustedes, bueno, sí, yo, éramos estudiantes, sí, yo doy mi tiempo para esto, no, de tu bolsillo. Ponés plata, skin in the game, ¿no? Y la tzedaká, o las donaciones, la justicia social, están enmarcadas dentro de una obligación que creo que tanto pasante como yo, sin ser observantes religiosos estrictos de los que pueden ver en ortodox o en anortodox, sí creemos, corregime si me equivoco, que es el tema del tikkun olam. El Tikkun Olam es, literalmente significa corrección del mundo. Es la obligación de todo judío de dejar el mundo mejor de lo que lo encontró. Y nuestro rezo, ¿cuál es el que termina el de Tikkun Olam? Creo que todos los viernes se termina con ese rezo, ahora no sé cuál es, pero lo voy a chequear. Termina con eso. Y un último asterisco, no solamente el tema de haber estado alfabetizados en un mundo de analfabetos que facilitó la entrada y no tener pruritos con el tema de la plata, el comercio, el interés de las profesiones, de lo que sea, que facilitó que generara, que tuviéramos este rol en la historia junto con otros pueblos, sino también el hecho de que somos, o en esa época éramos, una red de gente en distintas ciudades, en distintos países, que si venía un judío de otro lado, lo recibías y lo ayudabas y se podía instalar con su tienda bajo ciertos parámetros que estaban estipulados en nuestros libros, en el Talmud, no puede producir malos olores, no puede fundir a los demás, pero puede competir de igual a igual, y todas estas redes de comercio y de consulta entre rabinos, de cómo resuelvo esto, y se me planteó este dilema, y escriban a Jerusalén. Estas redes son una red comercial, una plataforma de negocios, básicamente.
Así que nacimos haciendo networking, básicamente.
Exactamente.
Pero por necesidad.
De hecho, el bisabuelo de mi marido, que yo le decía, el que creó la Asociación Filantrópica Israelí, lo que hizo él, tenía una casa de lámparas acá, y cuando vio lo que estaba pasando en Alemania, empezaron a traer judíos que estaban escapando de la guerra, y entonces crearon un hogar para huérfanos en Belgrado, un hogar para enfermos que todavía está, que es el hogar Hirsch en San Miguel, y ese hogar es increíble porque tiene 3 edificios. Y el primer edificio, y esto después lo que quería preguntarles es la plata después de la muerte en el judaísmo, porque es a lo que voy ahora con esto, ¿no? Porque nosotros le contamos a mi papá en Tucumán, a todos, cómo funciona el hogar este, y dicen, pero ¿cómo? Y la familia. Básicamente, vos podés, tenés una propiedad, ¿no? Entonces vos la donás a este hogar y el hogar administra esa propiedad y tiene 3 edificios. El primer edificio es si vos estás bien. El edificio ese es como si fuera un hotel de turismo de Córdoba, ponele, pileta, parrillero. Cuando empezás a estar un poco peor, vas al segundo edificio, que de repente en cada piso tiene, ponele, 2 o 3 enfermeras, te ayudan, todavía vivís en un... podés compartir o no el cuarto, pero básicamente seguís teniendo algo independiente. Cuando ya estás hecho mierda, vas al tercer edificio, que es básicamente una clínica, ¿no? La abuela de Pablo murió ahí como hija del fundador y eso. Y es muy interesante porque cuando nosotros le contamos a nuestros amigos católicos, a mi familia básicamente, y a la de Pablo también, esta cosa de dejo un departamento para que me cuiden, y ese dice, pero pará, ¿cómo? Y el y no lo va a heredar el otro. Entonces, el judaísmo y la plata, como parece bien, porque esta persona que les digo, este Adolfo Hirsch, digamos, él, tenían escuelas para enseñar español, compraron tierras que todavía están en Chipoleti, o sea, y esto como de la plata como un medio para que toda la comunidad mejore, me parece súper interesante.
Sí, por un lado tenés el tema de que no tiene nada de malo generar plata, porque a su vez con esa plata podés ayudar a hacerse de acá, y de la manera que mejor ayude a tu comunidad. Algunos lo hacen de esa manera.
Hay algo también que mencionamos en las otras ediciones que tiene que ver con el hecho de que particularmente la comunidad argentina es una comunidad con muchísima participación de gente de clase media, muchísima. No es algo que se dé, por ejemplo, en México. Bueno, yo no sé si Federico... Fede, vos estabas en Cancún, ¿no? No sé cuántos judíos hay en Cancún, pero me imagino que la mayoría van a dar por pocos. Sí. Son pocos, en general son más de lo que es la línea étnica sefaradí, que son lo que nosotros llamamos los turcos, que son, digamos, los que vienen de la corriente migratoria que va desde la expulsión de España, vía norte de África, hasta, bueno, se reencuentran ahí por Siria, Líbano, en fin, vienen de esa línea. Sí.
Le decimos turcos porque vienen de lo que era el Imperio Turco Otomano.
Otomano,
no porque fueran desde ya, no porque fueran turcos. Aclaro porque tenemos acá al compañero armenio. Los judíos eran uno más de todos los pueblos que convivían, bien, mal, depende de la época, dentro del gran Imperio
Turco Otomano.
Por eso se le dice turco a todos los que vinieron a principios del siglo con la Primera Guerra Mundial.
Sí. Y que de hecho, fisionómicamente se parecen más a turcos que nosotros, que tenemos como ese look que nos dicen los rusos, ¿sí? Pero turcos y rusos en Argentina en general están dentro de lo que es el segmento de clase media, salvo los que quedan acostados, que normalmente terminan yéndose a Israel, que es un país que tiene, digamos, en general también una clase media bastante extendida, clase media baja, obviamente tiene una clase alta, tiene todo un segmento muy expandido de emprendedores y una nueva camada de nuevos ricos. Pero bueno, ese es un ecosistema muy vivo, un país que se conecta con las distintas comunidades del mundo, como decía Apo en red. No es que, como dijimos en las otras ediciones, ninguno de nosotros tiene pasaporte israelí, podemos tramitarlo sin ningún problema, yéndonos a vivir ahí. El único derecho que tenemos que invocar es tener al menos un abuelo judío, y ya, ¿sí? Ese es un poco el derecho de retorno, se llama. Pero bueno, eso. Está, Verónica, tenías una pregunta.
Sí,
Sí.
cuando están hablando un poco de la ayuda a la comunidad, ¿se están refiriendo específicamente a instituciones como la AMIA o a cada templo en particular? Porque yo, la poca experiencia que tengo de conocer gente, de que cada comunidad, yo puntualmente conozco una comunidad ortodoxa, que es la palabra que ustedes estaban explicando, que no dejan caer a ninguno, y en esos casos, en los ortodoxos que yo conozco, son familias que tienen muchos hijos, entonces necesitan mucha ayuda para la educación de esos hijos y hay otras limitaciones. Entonces, quiero saber si están hablando de esas dos cosas, o sea, de la AMIA y por otro lado de los templos.
La AMIA es es la organización comunitaria de la Argentina, pero la CHEDACÁ, la ayuda social, mucha se canaliza a través de la AMIA, pero no solamente, o sea, la obligación que uno tiene de hacerse acá no necesariamente tiene que pasar por la AMIA, ni siquiera tiene que pasar por un templo. Uno puede aportar en su comunidad, en su templo, para pagar el sueldo del rabino, porque los mantenemos nosotros, o puede donar un aula en una escuela judía. Acá o en cualquier país es muy común ver los nombres de las aulas o de distintos edificios, el nombre de la familia que lo dona, es muy, muy, muy común. Es un legado, decían, el dinero y la muerte. Yo pienso que yo me voy. ¿Qué queda de mí? Queda de lo que se recuerde de mí. Entonces yo quiero que se recuerde bien, que ayudé, que estos chicos se criaron, estos huérfanos se criaron con las donaciones, que estos judíos se salvaron de Polonia en colonias agrícolas en Argentina, como decíamos antes, o estos judíos salieron de la pobreza y de la villa, gracias a los aportes. Hay una organización que se llama Yeladeinu,
Está vinculada a Jabad, ¿no? Sí.
ahora puede ser, pero trabaja con chicos judíos en una situación o de orfandad o de violencia familiar o de entornos complicadísimos. Bueno, ahí donde a veces el Estado llega y estas organizaciones no gubernamentales dan una mano donde el Estado no llega, particularmente en lo que nosotros consideramos nuestros hermanos. No puede
Claro.
pasar que uno de los nuestros se caiga. Hay que salvar ese alma, por decirlo poéticamente.
Ah, perfecto.
¿Más preguntas?
Euge está hablando del Rey del Once, que retrata muy bien el tema de los judíos pobres y de cómo se ayuda entre la gente de la comunidad. Sí.
Sí. No sé si la vieron, pero es
Era
excelente.
Irmájera.
Creo que habla muy bien. Yo tenía como esa percepción de que no había judíos pobres. Y bueno, y después lo conozco a Daniel además y después lo estuvimos charlando y la verdad que creo que está muy bien retratado todo este tema que están con lo que empezaron la charla.
¿Es de Marcelo Birmajer el guión?
O de Marcelo Birmajer, sí, de alguien,
El
de
guión,
alguien.
el guión.
Sí.
Sí, es buenísimo.
Sí.
Es buenísimo. Israel es un país con mucha pobreza, ojo. Y la comunidad judía ortodoxa tiene muchos chicos bajo la línea de pobreza. O sea, no es una vida. Vean Shtisel, si no la vieron, si
Sí,
quieren,
buenísimo.
en Florencia la vio. Que retrata muy bien el día a día cotidiano de gente que vive con lo mínimo y con muchísimos hijos. No vayan a creer que Israel es solamente el startup nation que vemos, ¿sabes? Tienen mucho en la comunidad judía ortodoxa de Israel, mucha pobreza.
Bueno, ¿quedaron más preguntas? Así
Sí, yo
que
tengo
quieren.
una, pero no tiene que ver con la temática en realidad.
A ver.
No tenemos
No,
la receta de los knishes. Es como
no,
te
no.
sale.
No, espera que la había anotado. Espera.
A ver.
Ah, no, les quería preguntar, era si para ustedes el ser judío está inexorablemente unido a la cuestión religiosa. o si también se puede ser judío-ateo o ateo-judío. No sé si se entiende. Perdonen que me fui de la temática.
Parece que no te fuiste para nada. ¿La puedo responder?
Sí, vos supongo responde primero que tenés más claro todo.
He hecho mil veces a la pregunta esta. O sea,
sí, el tema es así. El judaísmo es el componente religioso del pueblo judío, que excede, la civilización judía o el pueblo judío excede solamente esa parte religiosa. Por eso yo soy judío y ateo, y ningún rabino me va a plantear que tengo que tener fe. Tengo que tener fe en Dios. No es uno de los requisitos. Lo importante es la acción. Ser judío es hacer judío. No sé si... Claro. No suena muy bien, pero en inglés es do Jewish. Pero entonces,
quizás apuntaba a que quizás cuando uno los escucha o cuando hablas con alguien, se identifica automáticamente como judío. Que no pasa, o sea, con gente que es de otras religiones, practicantes o no practicantes, o ateo, por eso, a eso iba. Es como que, por ahí la percepción que yo tengo con la gente que es judía, más allá de la religión, es esto, el ser judío creo que es algo que trasciende lo religioso. Quizás un poco es lo que me decías ahora vos al final, ¿no?
Ahí Carlos lo sintetizó con una frase que es una identidad cultural, que es esto mismo que planteaba Apu con otras palabras. Bueno, un poco en los encuentros anteriores salió esta pregunta y el acercamiento a lo divino, que es la parte, si querés, que tiene que ver con la experiencia de lo divino a través de un ritual religioso en comunidad o de forma individual, cada uno lo vive como se le antoja. Yo puedo decir, claro, yo creo en Bowie y Bowie es Dios y vamos a llevar bárbaro. Por ahí con un ortodoxo le cueste un poquito más digerir eso y me tire algo por la cabeza, pero...
Digamos, pagano.
Claro, ser un pagano, pero en todo caso, sí es correcto, por lo menos también es donde coincido con Apu, que es la intersección de corregir el mundo, digamos, hacerlo mejor que como lo encontramos, que la tzedaká es una herramienta para eso, y que se plega de alguna manera una tradición milenaria, que obviamente tiene un montón de componentes culturales, como la comida, el sostenimiento de una mitología, o una serie de hitos que pueden estar documentados más o menos de forma historiográfica, y eventualmente sostener la memoria de cosas que sí tienen documentación y contra las cuales también tenemos que pelear muchas veces los intentos de dilución o de suavización, como por ejemplo la Shoah, el exterminio. Creo que es una identidad cultural.
Sí, pero no es solamente una identidad cultural. Una identidad cultural puede ser algo que viene un sociólogo y te dice, bueno, ese grupo es tal cosa. Pero creo que lo que Euge planteó de que conoce gente que se identifica como judío, como acción, y yo eso lo vinculo, activamente, yo personalmente soy orgulloso, soy judío orgulloso, me encanta decir que lo soy, me encanta tener esta herencia milenaria y compartirla con el que la quiera conocer, por eso me encantó la propuesta de pasante, Jewish Pride.
Sí, pero yo tengo esa percepción. Además, también me ha pasado que justo mi apellido es alemán, mi familia es de origen alemán, de las colonias alemanas que estaban en Rusia, y es Ullmann mi apellido. Entonces, para muchas, hay muchos judíos que también son Ullmann.
¿Con una N o con dos N?
Pero no, también hay muchos judíos con dos N, o sea, mi apellido es con dos. Bueno, hay como una cosa ahí media... Y entonces mucha gente muchas veces piensa que yo soy judía, yo soy atea, pero mi familia es católica, practicante, muy practicante. Y nada, muchas veces con esta confusión con lo del apellido, la gente piensa que yo soy judía, entonces me adjudica como una cuestión ahí, hay como una mirada a veces, esta sensación que la tengo sin ser judía, siendo atea. Y hay como una mirada del otro sobre los judíos. Por eso era una pregunta que les quería hacer. Si es que para mí esta cosa de ser judío trasciende la cosa religiosa, y bueno, me quedo un poco con este resumen que hacía.
Insisto, soy judío y ateo.
Claro, claro.
Vos decís, no soy judía porque soy atea. No son conjuntos que no tengan intersección. Soy judío y ateo, pero no por eso, no soy un ateo militante de decirle al otro, lo que vos estás haciendo está mal porque Dios no existe. Realmente no, realmente no. Respeto absolutamente la manera que cada uno tenga de llegar a su felicidad, a buscar la divinidad, a encontrarla en sí mismo, a encontrarla en otro, a encontrarla en una Comic Con disfrazándose de meteorito, o no sé ahora, algo que no tenga 30 años de edad, pero disfrazándose de lo que quiera. También es una manera de buscar tu propia felicidad, y si eso te hace feliz, está buenísimo.
Parece súper interesante esto que dice Carlos, lo de las minorías. Yo nunca había experimentado el tema de la minoría, porque no era una minoría, era católico. Y cuando hago el coming out como gay y empiezo a formar parte de una minoría, empiezo a sentir la necesidad de la vinculación con pares como una forma de autoprotección también. Y eso me permitió entender mucho más, mucho antes de saber de mi bisabuelo judío y todo ese cuento que les decía al principio, pero me permitió entender, puedo entender mucho más claramente lo que dice también los catalanes, los vascos, los judíos, los armenios, las minorías. Porque, digamos, cuando mi hermana más chica se casa, yo ni siquiera sabía que había judíos en Tucumán, cuando mi hermana más chica se casa con un chico, un escándalo para las dos familias, ahora, perfecto, empezamos a entender, es decir, empezás a como conocer por qué las minorías tienen que, los que formamos parte de minorías tenemos que estar juntos con otros, porque nos protegemos, nos nutrimos de eso. No, es muy notable el tema de las minorías.
Sí, lo que sigue después. Sí, sí. O sea, lo que sigue después por ahí, es en el caso, creo, del pueblo judío, es. Fue una minoría involuntaria, o sea, pasó por un exterminio. Pero siempre tuvo vocación de integrarse al mundo. Y yo creo que parte de. O sea, y esa es una opinión personal, claramente. Parte del problema. Ya no táctico, estratégico, de las minorías contemporáneas, es tratar de enfrentar a la sociedad desde un lugar de víctima. O sea, en general, me pone de los cables cuando dicen ustedes los judíos se victimizan. Primero, como si no hubiese motivos. Segundo, cuando ya tenés un Estado y se comporta como un Estado y te banca detrás, ahora son ahora la víctima se pasó a convertir en el verdugo y la. Las pelotas, ¿sí? O sea, si estas son las reglas del mundo y de la materia, las vamos a cumplir como cualquier Estado, y seremos injustos como cualquier Estado. Pero yo siento que no nos comportamos ya como minoría, que de parte, digamos, de la extrañeza, si se quiere decir, mira, este judío y no tiene los rulitos, no tiene el sombrero. No, es lo más común, estos son los judíos normales, digamos. Normales, digamos, en el sentido de que agarrás una campana de Gauss, agarrás 100 y digamos, te vas a encontrar en el tramo de la curva, a tipos como Apo, a tipos como yo, que es lo más frecuente, es la forma más común contemporánea de vivir el judaísmo en algún punto. Y lo que pasa es, o sea, no se vive desde un lugar de militancia, salvo cuando tocan ciertas figuras que sí, que exigen cerrar fila contra el antisemitismo, y en los últimos años contra el antisionismo, si se quiere. Pero bueno, eso es...
La asimilación, la matrimonios mixtos y la pérdida de esta cosa cultural que hablábamos hace un rato, ¿no es un riesgo también?
¿Riesgo para qué?
Para que se pierdan tradiciones, que se pierda... Yo veo a mis sobrinos que con madre católica y padre judío, y no sé si ellos van a seguir una o van a tener los conocimientos, o no sé, ¿no hay ahí como un riesgo también acá? A que se pierdan conocimientos, tradiciones.
Dentro del pueblo judío hay bastante, está bastante comentado el tema, pero bueno, cada uno tiene una visión diferente y habría que definir riesgo y riesgo para quién. Se sabe que una comunidad que... se va achicando, va a desaparecer, y la verdad, si uno lee lo que era la comunidad judía en el 1945, ve los colegios, ve la foto de los colegios llenos de pibes, todo el tiempo se creaban nuevas escuelas por tanta gente que quería ser judío y en Argentina, y vas viendo cómo se va achicando la comunidad acá, que acá seremos 150.000 más o menos, en toda la Argentina, la mayor parte viviendo en el área metropolitana de Buenos Aires, se va perdiendo, pero también va mutando porque de repente alguno que no se crió en un hogar 100% judío, de repente se casa con uno o se va a vivir a Israel, pasó en mi familia, y bueno, esos van a ser judíos israelíes que tampoco van a vivir su judaísmo igual que yo. La manera de vivir el judaísmo argentino es diferente, no sé si existe en el resto del mundo, no quiero exagerar, pero en Israel se vive diferente. En Israel, que nosotros estamos hablando de Dios y todas esas cosas, los judíos laicos son laicos, los que son religiosos son religiosos. Yo hice bar mitzvah, leí la Torah, y las mujeres acá leen, la Torah es el, ¿saben lo que es? La Biblia, la primera parte de la Biblia. Y en Israel, y acá también las mujeres hacen el equivalente al bar mitzvah, que es el bat mitzvah, también leen. Y yo me fui a enterar cuando fui a Israel este año, que mi sobrina, que hizo el bat mitzvah, que es esto de a los 12 años las mujeres tienen este rito de pubertad, como existen en tantos lados, también la fiesta de 15 y esas cosas, la comunión. En Israel, en el bat mitzvah no leen la Torah a las mujeres, porque a los laicos no les interesa, y a los religiosos, bueno, las mujeres no leen la Torah, no es parte de los ritos. Entonces era muy diferente. Bueno, mi hermano, como es un judío argentino, buscó la única sinagoga de su ciudad donde las mujeres tenían un rol también de lectura de letras. Si no, no es que los israelíes no celebren el bat mitzvah, simplemente no hay diferencia con una fiesta de 15. No hay diferencia. Entran, se visten, se sacan la foto, tienen el book donde las amiguitas les firman, y es hermoso conocerte, bailan, esa fiesta existe, pero le falta todo lo religioso. Entonces, el judío israelí salva Israel al judaísmo, a que no se pierda, lo salva, pero también lo muta. Es diferente.
Porque la Biblia es una fiesta, una cosa increíble, o sea, podrías estar
es el único lugar en Medio Oriente donde tenés un gay parade.
Un bruto gay parade, no es un pequeño gay parade.
Un señor gay parade, claro. Por eso. Pero bueno, esto que dice Apu tiene que ver también con eso, o sea, es un estado moderno. Y ahí se vive, digamos, una experiencia judía contenida por un estado judío moderno, que es muy diferente a una experiencia judía diaspórica, heredera, digamos, de una tradición de tironeo constante con el poder, como lo llamarían, el poder fáctico, ¿sí? Con el ejército, con cierta facción de la centroizquierda populista, que bueno, nada, amerita unas cuantas sesiones también. Sí, bueno, claro. Son las 9:10, o sea, yo la verdad que creo que nunca nos estiramos tanto, y yo pensé que no iba a dar para tanto el encuentro de hoy, pero bueno, como...
Hablar de plata no va a dar para tanto en este país, en este contexto, escuchame.
Verónica.
Nada, yo cuando Fernando más o menos preguntó eso de si se pierde o no se pierde, yo hace 15 años que estoy en pareja con idas y vueltas con un judío ateo. Pero dentro de la familia tenemos todas las opciones. Es desde el judío ortodoxo que tiene 7 hijos, que ya casó a sus hijas a partir de los 18 años, a yo que voy a Pesach, a Rosh Hashanah, y que mi pareja viene a Navidad, y ya tenemos 2 años nuevos, digamos, por año, ¿no es cierto? Yo sí. Creo que es fuerte porque fui la segunda goy de él, digamos. La primera le costó un poquitito más la mirada cuando él lo planteó a los 25 años que plantearlo después de los 40. Pero creo que se pueden asimilar, lo fundamental es el tema del respeto, saber qué cosas nos unen y que lo que no nos une es absolutamente personal. Yo creo que la fe no se explica. O sea, entonces, es como decía Apu, podés ser judío y ser ateo, o sea, entonces también yo practico determinadas cosas del cristianismo y otras no, que no hacen que me impidan estar con un con una pareja judía, ¿entendés? Sus hijos no fueron criados dentro del judaísmo, en determinadas cuestiones de fe, pero practican todos los rituales con el resto de las familias sin que haya ningún tipo de inconveniente. De hecho, quiero hacer un comentario quizás gracioso, no sé si vieron la maravillosa señora Maisel, la serie, bueno, el personaje de la cuñada es una conversa, digamos, una boy conversa, hace lo imposible para pertenecer a la comunidad, tiene un nombre, entonces a mí me cargan y me dicen Astrid por esa por ese personaje. O sea, soy Astrid de la familia, digamos.
Sí, la fe de los conversos.
Se puede hacer tranquilamente.
Bueno, ahí llegó la pregunta de Nadina sobre si el Talmud se sigue actualizando, porque bueno, nosotros dijimos que era como jurisprudencia.
Ya. No, el Talmud en sí no se actualiza, el Talmud es el Talmud, lo que sí es que hay digamos, se va reinterpretando constantemente ante nuevas situaciones en escritos que no van a formar parte del Talmud, salvo que en algún momento alguien canoniza y diga, bueno, a partir de ahora esto es no Talmud, pero constantemente la vida moderna plantea nuevos desafíos. Por dar un ejemplo, en los días sábados no se puede encender fuego, eso dice la Torá. Y en el Talmud, no harás trabajar a tu esclavo, a tu siervo, a tu buey, etc. Y en el Talmud, bueno, se expande un poco más a qué no se puede hacer en Shabbat, qué se puede recibir a una persona, ¿no? Y ahora que hay luz eléctrica, que en esa época no había, se tiene que dictaminar, y cada rabino importante, porque no tenemos una autoridad central, pero cada rabino importante fue encontrándole la vuelta de qué tipo de luz se puede usar, y hay algunos que siguen a esa doctrina, otros siguen a otra doctrina, y llega a cosas tan detallistas que ya no son, desde ya, parte del Talmud, pero son libros que yo voy a la casa de mis primos que son ortodoxos y los tienen, y los estudian, y los discuten, de si se puede, por ejemplo, hacer crema chantilly. Parece una cosa sencilla. Se puede hacer crema chantilly en Shabbat, Shabbat es sábado. Se puede, y dice el libro, de esta parte me quedó y me acuerdo, depende. Obviamente, si uno lo bate, no, porque uno no puede trabajar en Shabbat. Perfecto. ¿Qué pasa con la crema chantilly que viene ya en un pote? Depende. Sí, y esto lo decía así, sí, en el pote vienen separados los dos componentes. Si uno al apretar fusiona y genera una reacción química, no se puede. Pero si ya viene preparado, se puede. Y eso es todo parte de la jurisprudencia, que algunos lo seguirán, ese es del rabino Oppenheimer. Algunos lo seguirán, otros construirán una sinagoga al lado para ir a la isla.
El movimiento de la crema.
Va a una isla desierta, el judío, y construye dos sinagogas, una para ir y otra para decir a esa ni en pedo voy. Amén, 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 amén